Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Unser Heidi, er hat Zähne und die trägt er im Gesicht.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Arjuela. Mag the Knife es una canción que se estrenó en 1928 en Berlín, compuesta por Kurt Weill sobre un texto de Bertolt Brecht, a su vez basado en un delincuente de una ópera de John Guy en 1728. Esta obra hace parte de la ópera de Tres Centavos. El inicio de esta canción nos acompañará en diversas interpretaciones, buscando experimentar la musicalización de una conferencia académica. La versión que escuchamos es cantada por Bertolt Brecht. Este es el segundo programa dedicado al Foro de Economía Nacional que se llevó a cabo el 28 de agosto de 2015 en el edificio insignia de la Facultad de Ingeniería, sede Bogotá. El profesor Hugo Herrera indicará la metodología del espacio de discusión.
Bueno, entonces abrimos un espacio para la intervención del auditorio y algunos comentarios también de parte de del profesor Ceballos y algunas reflexiones también de parte mía. No se dio tampoco un desarrollo tecnológico, o sea que el sector tampoco logró jalonar un desarrollo de la tecnología aplicada al sector de los hidrocarburos, o esta fue posiblemente mi reflexión. No sé cuál sería la opinión del profesor Rudas. Y también el desastre social desde el punto de vista pues de los indicadores dramáticos de insalubridad, de situación de educación en las zonas donde se genera esta riqueza. Tampoco el país pudo utilizar esta reserva y estas grandes rentas que generaba la industria petrolera para atender ahora la situación de vacas flacas en la cual nos vemos. ¿O me equivoco, doctor Rudas?
Sí, es indudable que no es nada promisorio lo que está sucediendo. Quería hacer énfasis en el tema del encadenamiento. Es indudable que el caso del petróleo es más del doble del peso que tiene la minería, pero las cifras que nos muestran la desindustrialización, la primarización, nos muestran que aún con el liderazgo de la actividad petrolera, la capacidad que tiene de encadenamientos para generar un desarrollo autónomo de la misma ha sido prácticamente nula. Y obviamente eso tiene unas consecuencias muy fuertes, ya las señaló el profesor Álvaro, en el sentido de el gran riesgo que se corre cuando aparecen las condiciones propicias para incrementar las exportaciones. El país está absolutamente inhabilitado para responder a esa nueva coyuntura que se da con la nueva situación de los mercados internacionales y la tasa de cambio favorable a las exportaciones. Se va a desaprovechar durante mucho tiempo esa posibilidad.
Versión de Lotte Lenya.
Yo creo que un poco el tema es dos cosas. Primero, las bonanzas en sí no son malas, sino el problema es que es el modelo de desarrollo que teníamos relacionado. Hay países que han aprovechado bien la bonanza, ¿no? Nosotros el modelo nos consiguió la bonanza acá, las bonanzas mineras petroleras con el tema de cambio modelo del consenso de Washington. No es en sí la bonanza, sino el modelo que teníamos imperante. Hay que volver a recuperar un concepto. Nosotros cuando nos entramos en el modelo liberal, todos los modelos que vimos fue de crecimiento económico. Nosotros siempre íbamos trabajando era con modelos de desarrollo económico. Hay una diferencia grande. Una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo económico. Desarrollo económico ya comprende otras variables de salud, educación, formación, calidad de vida, que no contempla, y los indicadores son diferentes. Pues en el caso de nosotros, en el distrito, estamos recuperando el concepto de desarrollo económico. Tiene implicaciones dentro del modelo que se... la industria. Yo creo que la industria que sobrevivió a todos estos andanajes neoliberales es muy fortalecida. Si pudieron sobrevivir a todo este tipo de cosas. Y yo creo que la situación en la industria no es tan dramática. La devaluación tiene dos efectos. Por un lado, si es bien cierto, se genera mayor competitividad en los bienes terminados y se encarecen los bienes importados. Sin embargo, sí hay que ser muy, muy cuidadoso en el análisis sectorial. Si uno mira, por ejemplo, en precios del cobre, el acero, todos han venido para abajo. O sea que uno compensa el costo de la devaluación con el costo de la caída de los commodities. Todos los commodities han venido de para abajo al tema del desarrollo de la crisis mundial. Hacer un análisis sectorial. Una de las cosas que tuvo sobre la academia, con todo respeto en el tema de conocimiento económico, es que todos se volvieron macroeconomistas, analistas sectoriales. Cuando uno mira las producciones del MIT y de mismo Harvard, hay mucho conocimiento microeconómico. Es que eso es clave, porque es que uno siempre discute con los economistas ortodoxos que la única manera de dar la competitividad a través de introducir competencia. Y bueno, las condiciones de base, ¿dónde están? Eso es un elemento de partida que hay que hacer. Cuando uno mira estudios de organización industrial, no les gusta mucho a veces a los ortodoxos, uno ve que las condiciones cambian dramáticamente. Cuando uno mira los países que tienen mayor fortaleza económica y mira su estructura de exportaciones, aunque ha caído la industria manufacturera, sin embargo las exportaciones siguen siendo manufactureras. Estados Unidos, que ha caído el índice, 75% de exportaciones son de origen manufacturero. Alemania el 85%, Corea el 85%, China el 80%, 90%. En México también tiene un índice muy alto. Nosotros hemos estudiado un poco, los mexicanos andan un poquito más pilos que nosotros en temas con todos estos problemas, aunque para ellos la participación del petróleo era mucho menor que la colombiana. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. Yo coincido con los análisis, no soy tan pesimista. Yo creo que estamos en un momento de quiebre. El problema es que el gobierno quiere dar ese quiebre. Ese es el problema. Tenemos un recurso humano relativamente bien calificado. Bogotá seguramente va a ser de las menos impactadas. Va a ser impactada, pero va a ser de pronto las menos impactadas, ya que nosotros tenemos una participación del sector minero. Nosotros éramos la sede social de todas las empresas multinacionales, pero realmente nosotros no somos productores de bienes mineros. Entonces yo creo que hay que trabajar muy bien la cosa. Yo creo que la industria, si se le da un vuelco en cuanto a una política industrial seria, pues, no solamente carreta de que yo estuve en el último debate allá del lanzamiento del libro de la ANDI, que fue basado con datos de FEDESarrollo. Ahí FEDESarrollo está volviendo. Ya todos son conscientes de que el modelo está quebrado. El problema es cómo enfrentamos ese quiebre del modelo. Otros dirán que profundizando más, que fue una falta de profundización del modelo neoliberal. Eso, hay unos que sostienen ese que hay que profundizarlo más para ser más competitivos. Afortunadamente las corrientes, aquí los compañeros de economía, las corrientes o la literatura hoy en día, pues va por otro lado muy diferente a lo que dicen estos economistas. Yo le decía que el parque jurásico no estaba de las películas, no estaba en Costa Rica y no estaba en Colombia. Todos tenemos unos especímenes económicos que seguramente ya no se ven en países desarrollados. Uno de estas discusiones, porque me da risa uno cuando lee la literatura en Estados Unidos, todo el mundo anda en temas de reindustrialización, España, la Unión Europea, todo el mundo anda muy bien en eso. Entonces yo quiero dejar como las inquietudes, seguramente en la segunda parte, es qué hacer. Yo coincido francamente con los análisis, tengo algunas diferencias, pero eso es más sectorial o más microeconómico en cuáles son los efectos de todas estas cosas. Y realmente yo creo que la industria en este momento puede hacer un gran frente. Si hay una política industrial que apoye a las pymes, que genere lo que llaman ellos la parte horizontal, ciencia, tecnología e innovación, pues todo el mundo habla de esa vaina. Por ejemplo, innovación, todo este momento nadie sabe qué es esa vaina, hay como 80 definiciones de innovación. ¿Cómo se lleva realmente la cosa? Y pues lo cierto es que sin industria, eso se han probado todos los países. Cuando uno deja de hacer industria, la industria es la que más demanda innovación y ciencia y tecnología. Se pierden ciertos eslabones, se pierde capacidad. Estos son los problemas que enfrenta Estados Unidos en su proceso de reindustrialización, de que durante muchos años dejan de hacer muchas cosas y hoy en día cuando las van a hacer, como decía que el profesor Cerda, no tienen cómo hacerlas porque realmente se han perdido capacidades.
A continuación, las versiones de Louis Armstrong y Frank Sinatra.
Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just the jackknife has back heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just the jackknife has Mac Heath, dear, and he keeps it way out of sight. When the shark bites with his teeth, dear,
Profesor Álvaro, me llamaba mucho la atención entre sus propuestas la posibilidad de una nueva fase, de una nueva ola de sustitución de importaciones, que fue el modelo por el cual se industrializó el país en los años 30. ¿Qué parámetros o qué nuevas variables de ese modelo podría oxigenar una nueva situación de llevarle al país a la reindustrialización? Porque, digamos, las posibilidades que tenía la desaceleración de la industria colombiana, pues no tienen en este momento la fuerza o el peso para poder desarrollarse bajo las condiciones actuales. Entonces, ¿cómo qué condiciones? Y creo que también eso era como lo que se planteaba hace unos días con en la ANDI sobre cuáles serían esas políticas de nueva industrialización del país.
Se ha sostenido que la mejor política es no hacer ninguna política, cuando realmente es todo lo contrario, eso es un absurdo. Y una política se estructura de acuerdo con o en torno a unos objetivos bien claros, unas estrategias específicas y unos instrumentos que vayan directamente ya en los distintos niveles, digamos, del análisis y de la acción económica. Unos el macroeconómico, otros meso y otros microeconómico, como bien lo ha dicho el doctor Ceballos. A nivel macro, pues lo que yo planteaba sobre las condiciones macroeconómicas de estabilidad y de reforzamiento del proceso económico en términos de manejo tasa de interés, tasas tributarias, estabilidad de precios incluso. A nivel mesoeconómico es en donde viene el problema, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con el desarrollo de centros de investigación y de apoyo a la innovación sectorial, que pues están funcionando unos, pero definitivamente fue mayor la experiencia de fracasos en sectores y en este tipo de centros por la falta de apoyo desde el Estado realmente, por la falta de una orientación y por la falta de una, digamos así, concatenación entre ellos. Pero también la infraestructura, es la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones, vías de comunicación, puertos, etcétera, etcétera. Y servicios a las empresas, servicios tanto servicios públicos como servicios profesionales, servicios ingenieriles, etcétera, que es lo que el país no ha desarrollado, infraestructura en ese tipo de apoyos que se ve en otros países. Y a nivel microeconómico, pues políticas ya de incentivos sectoriales, ¿verdad? Que haya una apuesta por algún sector, que no sea únicamente el mercado el que se encargue de identificar y de sacar adelante aquellos que desarrollen capacidades de competitividad, cuando ni siquiera hemos empezado por las capacidades productivas, porque el aprendizaje empresarial pues es el resultado de un proceso en el tiempo que pasa por desarrollo de capacidades productivas, saber elaborar los bienes, desarrollo de capacidades tecnológicas, manejar y dominar la tecnología, a partir de lo cual se pueden generar capacidades para la innovación y de ahí entonces para la investigación y desarrollo, en unión con la academia, que bueno, otra vez, el discurso sobre el divorcio del sector académico, el sector productivo, todo este programa de universidad-empresa, que en última se fue en desayunos y almuerzos y protocolo, pero poco realmente en realizaciones. Esos son los frentes en los que habría que trabajar para que realmente podamos recomponer nuestra estructura productiva y a partir de ahí entonces relanzar un programa grande de sustitución de importaciones por el lado de la industria.
Las relaciones entre las ingenierías y las ciencias económicas aparecen obvias a simple vista. Para el sentido común, cualquier proyecto de ingeniería descansa sobre una estructura financiera y presupuestal. Hasta ahí se expresa lo más visible de esta articulación. Pero si observamos un poco más a fondo la magnitud y complejidad de los saberes económicos y de ingenierías, el asunto se convierte en laberíntico. Por ejemplo, la economía financiera asociada con la investigación en ingeniería, la pobreza económica y las respuestas que puede dar la ingeniería, o también las necesidades de obras públicas del país y los recursos para realizarlas. Siguen las versiones de Ella Fitzgerald, Dean Martin y Sting.
The shark has curly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife had Mackie's ear, and he keeps it out of sight.
Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath dear, and he keeps it.
Und Magie hat ein Messer, doch das Messer sieht man an dem sonnenblauen Sonntag mit ein toter.
La academia y nuestra academia ha sido, digámoslo así, marginada de todos los procesos de discusión nacional, ¿cierto? Y de las esferas de decisión de las estrategias nacionales. En esa medida, digamos, pues nuestra responsabilidad está siempre en plantear un análisis crítico de la situación, prácticamente lo que hemos hecho yo hoy acá, ¿cierto? Una visión crítica de lo que estamos viviendo, y en particular así desde cualquier área, desde cualquier disciplina, reflexionar críticamente sobre la realidad, sobre la situación que se está viviendo en el campo de acción profesional, y a partir de ahí pues ver cuáles pueden ser las alternativas. Como institución educativa de proyección hacia la nación y con las funciones misionales de la universidad, pues estaría el formar profesionales conscientes, profesionales críticos, que obviamente tengan una sólida base teórica con posibilidades de aplicación práctica, conocimiento de la realidad y acción en consecuencia.
Cuando uno anda de temas de desarrollo tecnológico, siempre se habla de ciencia, tecnología, innovación e ingeniería. Es una palabra que se aparece en los países más desarrollados. El papel de los ingenieros y de los científicos básicos es muy importante en el tema de desarrollo industrial. Hay unos trabajos de Kenny Pavitt, un economista, que habla que uno tiene dos stocks, uno que es el tema del acervo del conocimiento tecnológico y el acervo de capacidades. Y ambos están relacionados, ambos están interrelacionados. Usted, en una economía donde no exista un sector productivo fuerte, unas capacidades productivas, pues no demanda conocimiento y conocimiento tecnológico. Y el conocimiento tecnológico también está jalonado por el acervo, por las capacidades productivas, y hay una variable de flujo que es el cambio técnico. Estos son, pero el problema, mire, a nivel mundial, como todos se devolvieron al tema de la reindustrialización y fuera de eso la moda neoliberal de que todo era mercado, en este momento hay un déficit muy fuerte de ingenieros. Se considera que el déficit a nivel mundial es de 2 millones de ingenieros. Yo me acuerdo que estuve hablando con el decano de ingeniería de Texas y el tipo me decía, así que todo el mundo se dedicó, con todo respeto, no es que lo haga despectivamente porque me berracan a veces, todo el mundo se dedicó a estudiar soft, que son MBA y toda esa cosa, y no volvieron a estudiar ingeniería. Que la ingeniería requiere mucha más dedicación, matemáticas, tipo de cosas, y la gente no quiere estudiar ingeniería a nivel mundial por las exigencias que se hay. En Estados Unidos, pues, me dijo el tipo, pues nosotros lo superamos un poco con el tema de transición e inmigración, pero aquí en estos países nosotros nos podemos volver exportadores de recursos netos. Creo que en la Facultad de Ingeniería hay unas estadísticas de ingeniería química donde están exportando el 20% de los ingenieros. Y el problema es porque en Colombia no hay oportunidades. Otra cosa que también tenemos que ver desde el punto de vista, yo sé que esto no forma parte de este, no se ha tocado en el tema, es la correspondencia entre lo que hacemos y lo que demanda el sector productivo. Como estamos en un modelo liberal, pues el sector productivo lo que demanda era básicamente ingenieros comerciales que supieran comprar cosas. Al cambiarse la necesidad, pues vemos que hay mucha correspondencia, y sobre todo como estuvimos embuidos dentro del concepto de que todos se socializan en el norte, muchos, con todo respeto, muchos PhD que llegan dentro de los conceptos de desarrollo de los países desarrollados sin tener en cuenta la correspondencia a lo que realmente requerimos investigar en Colombia. Eso es un ajuste que seguramente hay que darlo, seguramente se va a hacer un poco más cuando los doctorados sean más locales. Eso no es desconocer que hay que cerrar brechas con los países desarrollados. Nosotros somos países seguidores, nosotros no somos países eso. Hay una cosa que se discute mucho y tiene que ver seguramente aquí, doctor, es la forma como se evalúan los académicos. Hay un libro del Imperial College que se llama Innovación y Tradición. Dice, oiga, lo que se mide el desarrollo de una sociedad no es que cuánto patentan, tal tipo de cosas, ni siquiera los porcentajes de investigación y desarrollo, sino cómo la sociedad puede, es el uso de la tecnología, que es lo que hacemos los ingenieros, cómo se usa la tecnología en diferentes ramas. El tipo pone un ejemplo clásico. Mientras que en Japón el índice, eso no quiere decir que no vayamos a subir los índices de participación de la investigación y desarrollo, mientras que en Japón era el 3.5, China tenía el 2%. Japón creció en los últimos años creo que a 1.5, mientras que China crecía a 8.9. Entonces pregunta este autor, oiga, ¿y eso por qué? Pues sencillo, los chinos estaban era en el tema de la difusión de la tecnología,
mientras que los japoneses estaban más interesados era en número de patentes. Eso es una discusión que nos toca dar aquí en ingeniería, qué significa. Cuando le dicen a uno que los programas de innovación en Colombia, lo único que quiere incrementar el número de las patentes, le dije que el día de la cintura de conciencia, a mí me hace loco, pues eso no es solamente eso, sino realmente cómo llevamos que todas las tecnologías se difundan para resolver los problemas sociales y aumentar la productividad del aparato productivo colombiano. Ese es un debate que seguramente lo haremos mejor cuando estemos estudiando temas de ingeniería.
Martin Ive tiene una versión bailable que actualiza la obra de Bertolt Brecht y Kurt Weill. Escuchémosla.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
Ingeniería y Nación, por lo general, musicaliza sus programas con obras académicas. Hoy no es la excepción. Escucharemos a uno de los violinistas más eminentes del siglo XX, Hacha Heifetz, ofreciendo su versión de la pieza que nos acompañó. Agradecemos a los profesores que participaron en el Foro Economía Nacional que se llevó a cabo el 28 de agosto de 2015 en el edificio insignia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá. La producción sonora es de Santiago Cortés, con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez, Hernán Moreno y Ricardo Soto. Esperamos comentarios y sugerencias en el correo ingenacion@unal.edu.co. Les habló Fernando Orjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.